Estamos a 21 de mayo del año 2023 y en este tercer vídeo voy a seguir destrozando y refutando todos los argumentos diabólicos, antibíblicos, anticristianos dados por un sujeto trinitario llamado Chacón, que pertenece a esta iglesia falsa llamada Adventista del Séptimo Día. Él enseña que Dios es trino, enseña esa herejía espantosa y anticristiana, y también enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Sin embargo, en los dos vídeos anteriores ya he destrozado completamente con la Biblia esa doctrina de demonios, esas mentiras que ha dicho este sujeto. Ayer, en el segundo vídeo, estuvimos viendo cómo miente este individuo al interpretar de forma falsa, de forma diabólica, pues lo que enseñó el apóstol Pablo sobre los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12. El chacón, este pollo mentiroso, enseña que quien da los dones espirituales es el Espíritu Santo. Sin embargo, eso no lo dijo el apóstol Pablo por ninguna parte. Si usted lee 1 Corintios 12, esto ya lo estuve explicando ayer, pues verá que Pablo dijo bien clarito que es el Espíritu quien da estos dones a la iglesia. Y resulta que, como estuvimos viendo en ese texto de la epístola de Pablo a los Efesios, es el propio Cristo quien entregó los dones a su iglesia, esos dones espirituales. Cristo, cuando ascendió al cielo, después de ascender al cielo, dio esos dones a los hombres, a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. El apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios 12 habló del Espíritu, que es el que da estos dones a la iglesia, se refería al Señor Jesucristo, no al Espíritu Santo. La expresión del Espíritu Santo no aparece por ninguna parte en 1 Corintios 12. Lo que ha hecho el chacón, este mentiroso, es falsificar esas palabras del apóstol Pablo para hacerle decir lo que no dijo por ninguna parte. Le está hablando de Jesucristo, que es el Espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Cristo resucitado es un Espíritu vivificante, así se le llama en el Nuevo Testamento en algunos pasajes. Incluso en el libro del Apocalipsis al Señor Jesucristo se le llama el Espíritu. Si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Refiriéndose a quién? ¿Al Espíritu Santo? No, refiriéndose a Jesús, ya que fue Jesús quien dio esos siete mensajes a las siete iglesias. Lo que el Espíritu, es decir, Cristo resucitado, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, ahí lo tenemos. ¿Cómo al Señor Jesús se le llama el Espíritu? Él es el que entregó los dones a su iglesia, esos dones espirituales que Pablo describió en 1 Corintios 12. Por lo tanto, cuando el chacón, este mentiroso y apóstata trinitario, dice que es el Espíritu Santo, una tercera persona divina de una Trinidad, el que dio los dones a la iglesia, eso es una mentira repugnante, asquerosa del diablo. Es absolutamente antibíblico y anticristiano, ya que esa doctrina, esa patraña, no la enseñó el apóstol Pablo por ninguna parte. Repito, fue el Señor Jesucristo, después de ascender al cielo, quien entregó los dones a su iglesia. Esto ya lo demostré ayer bien clarito en el segundo vídeo. Hoy va a ser el tercer vídeo y ya va a ser el último. Ya con esto terminamos el ciclo de respuesta y refutación a este falso cristiano trinitario llamado Chacón, Dani Chacón. Así que comenzamos.
Tres personas diferentes. Ahí claramente identificadas las unas de las otras. Entonces,
la Biblia lo que enseña es que hay dos personas divinas, dos dioses, que son el Padre y el Hijo, y cuando se menciona el Espíritu Santo, pues ya lo he explicado, ya lo hemos demostrado con estos dos vídeos a la luz de las Sagradas Escrituras, que se refiere al poder del Altísimo. El Espíritu Santo es la fuerza de lo alto, como enseñó Jesús, como enseñaron los apóstoles. No es ninguna tercera persona divina por la sencilla razón de que nunca se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Esa es la prueba absoluta e irrefutable de que no se trata de ninguna tercera persona divina ni se trata de Dios tampoco. Es el Espíritu de Dios, así es lo que enseña la Biblia. Es algo que Dios tiene en su propia energía, en su propia fuerza, en su propio espíritu. Es algo que Dios tiene, no es ninguna tercera persona divina. Eso es una patraña, una doctrina de demonios que se inventó la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, y de ahí la tomaron el resto de iglesias falsas y apóstatas que salieron de la iglesia católica, como son las mal llamadas iglesias evangélicas, las evangelocas, los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas iglesias diabólicas y falsas tomaron esa doctrina apóstata, esa doctrina de demonios, de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica Romana, esta iglesia del diablo en la tierra. Seguimos.
Que según este pasaje, estos pasajes, hay una coalición de tres personas diferentes, distintas la una de la otra. Esta coalición la podemos ver también en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. También en primera.
Bien, vámonos a 2 Corintios 12, 13, texto que acaba de citar este mamarracho, este apóstata trinitario. Segunda de Corintios 12, 13, para que vean ustedes cómo mienten estos falsos cristianos trinitarios y cuál es la correcta y verdadera interpretación de estas palabras de Pablo. Segunda de Corintios 13, 14, en el capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ponga muchísima atención a este texto, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. A ver, primer lugar, ¿a quién menciona en primer lugar aquí el apóstol Pablo? Al Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, Él es el Señor. Primero menciona a Cristo. Vamos a ver si menciona a Pablo a un falso dios trino o no. ¿Qué dice seguidamente? El amor de Dios. ¡Anda! ¡Qué curioso! Resulta que Pablo solamente le da el título de Dios, le llama a Dios al Padre Celestial. Pero no dicen estos mamarrachos y falsos cristianos trinitarios que Pablo enseñaba la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué Pablo no dice en este versículo el amor de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo eso? Porque aquí solamente le da el título de Dios, se lo da al Padre. Ni se lo da a Cristo ni se lo da al Espíritu Santo. Si Pablo hubiera sido un hereje, un falso maestro y un falso cristiano trinitario, ¿por qué escribió estas palabras? ¿Por qué no dijo el apóstol Pablo la gracia del único Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué no escribió eso Pablo? ¿Por qué dijo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios? ¿Por qué no dijo Pablo que Dios es trino? ¿Por qué le da solamente el título de Dios al Padre Celestial, al Dios Supremo? Pues muy simple, porque Pablo jamás fue un falso cristiano ni un hereje trinitario. Él solamente le da el título de Dios, del Dios supremo, al Padre Celestial. Pablo lo que enseñó es que hay un Dios supremo, sin negar, por supuesto, la existencia de otros muchos dioses en el cielo y en la tierra. Una existencia que Pablo reconoció ahí en 1 Corintios 8, verso 5. Como de hecho hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, dijo Pablo. Pero él enseñaba que hay un Dios supremo. No hay otro Dios igual a él, el mayor Padre del universo, el Dios máximo, que es el Padre Celestial, al cual le da el título de Dios. A ver, aquí me dirijo especialmente directamente a este falso cristiano trinitario, adventista, al Chacón, al Dani Chacón. A ver, usted acaba de leer este texto de Pablo en 2 Corintios 3, 14, pero ¿usted no sabe leer analfabeto o qué? ¿No se da cuenta que solamente le da el título de Dios al Padre Celestial? Es que no sabe leer estas palabras de Pablo. Es que no se da cuenta usted que Pablo no dijo por ninguna parte la gracia del único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo escribió Pablo. Él solamente le da el título de Dios al Padre Celestial, al Dios Supremo. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, menciona primero al Señor Jesús, seguidamente menciona al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, es al único al cual le da el título de Dios, y luego menciona al Espíritu Santo. Y dice, yo pregunto ahora a estos falsos cristianos trinitarios, a estos apóstatas, ¿dice aquí Pablo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo? ¿Dice eso Pablo? ¿Verdad que no? Dijo, y la comunión del Espíritu Santo. No dice la comunión con el Espíritu Santo, como enseñan estos mamarrachos y falsos cristianos trinitarios, que dicen que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, la tercera persona divina de una Trinidad. ¿Así? ¿Y por qué Pablo no lo dijo? ¿Por qué dijo simplemente comunión y la comunión? Recuerde que la palabra comunión significa común, unión. Está formada por dos palabras, una unión en común, común unión. ¿Por qué dijo Pablo comunión o común unión del Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo que tengamos comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué no escribió eso Pablo? Pues muy simple, porque Pablo sabía perfectamente que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina con la cual tengamos que tener comunión. No, Dijo comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La común unión del Espíritu Santo, que la unión en común que tenemos los verdaderos cristianos, pues procede de dónde, del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Así de simple. Esa es la verdadera y correcta lectura e interpretación de este versículo de Pablo. La comunión del Espíritu Santo que procede del Espíritu de Dios. ¿Y con quién tenemos que tener comunión? Los verdaderos cristianos, ¿con quién tenemos que tener comunión? ¿Con un falso Dios trino? ¿Enseña la Biblia que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo? Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento cuando dice sobre el tema de la comunión. ¿Con quién tenemos que tener comunión los verdaderos cristianos? Abran sus Biblias en este pasaje. Ponga mucha atención. Abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, verso 3. Mire lo que dijo el apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, la comunión verdadera, la común unión, la tenemos unos hermanos en la fe con otros. Ahí lo dice bien clarito. Tengáis comunión con nosotros. No dice con el Espíritu Santo, ni con ningún Dios trino. Comunión entre los hermanos en la fe. Tenemos comunión, una común unión, unos con otros. Y luego fíjese lo que dice. Y nuestra comunión, nuestra común unión, que eso es lo que significa la palabra, verdaderamente es, atención, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Anda, ¿qué pasa? ¿Que al apóstol Juan se le olvidó escribir aquí y con el Espíritu Santo? ¿Se le olvidó escribir al apóstol Juan que tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo? No, por supuesto que no se le olvidó. Porque él sabía perfectamente que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, pero el Dios Padre y el Señor Jesucristo sí que son dos personas divinas, es decir, dos dioses. Y nuestra común unión tiene que ser también con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo que nuestra comunión es con un Dios trino, o que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo y con el Espíritu Santo. Eso no lo dijo aquí el apóstol Juan. Dijo que nuestra comunión es, primero, unos hermanos en la fe con otros. Segundo, con el Padre, con el Dios Supremo. Y tercero, con su Hijo Jesucristo. ¿Era, por tanto, trinitario el apóstol Juan? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué enseñan los falsos cristianos, estos gilipollas y farsantes e hipócritas santurrones trinitarios? Dicen que el cristiano tiene que tener comunión también con el Espíritu Santo, con esa supuesta tercera persona divina de una Trinidad. Yo he leído montones de libros y de titulares donde dicen estos mamarrachos, apóstatas, evangelocos, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Así, donde lo dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Que aquí el apóstol Juan se le olvidó escribir que tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo, porque aquí dice bien clarito que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dice por ninguna parte que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto de 2 Corintios, que ya he leído y he comentado, sencillamente, es la comunión del Espíritu Santo. Es decir, que procede del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Es la común unión que tenemos que tener los verdaderos hermanos en la fe. Esa común unión, ¿de quién procede? Procede de Dios a través de su Espíritu, procede del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la comunión del Espíritu Santo, que es muy diferente a decir la comunión con el Espíritu Santo. Jamás, jamás enseña la Biblia esa patraña, esa doctrina diabólica de que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Lo que dice bien claro, ya estamos viendo en estas palabras del apóstol Juan, es que nuestra comunión es unos hermanos con otros y también es una comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan, que pisotean y escupen estos falsos cristianos trinitarios, como por ejemplo el soplagaitas este, el mentiroso, este apóstata trinitario llamado Danny Chacón. Vamos a seguir refutando y haciendo picadillo los argumentos satánicos y anticristianos que está dando esa pobre criatura. Seguimos.
Capítulo 1, versículo 2, lo menciona que hay tres personas Y hay un montón de pasajes que menciona la triple personalidad, o sea, las tres personas que conforman a un solo Dios. ¿Se nos sabe el pasaje?
Las tres personas que conforman a un solo Dios, dice este mamarracho, estos falsos cristianos. ¿Y dónde enseña la Biblia que hay tres personas que conforman un solo Dios? Volvamos una vez más al pasaje de Pablo en 2 de Corintios 12:13. Vamos a ver si Pablo enseñaba eso de que hay tres personas divinas que conforman un solo Dios, dice este mamarracho. Mire, 2 de Corintios 13:14, vamos una vez más a este texto. Vamos a ver si Pablo enseñaba eso de que son tres personas divinas que forman un solo Dios, como acaba de decir este soplagaitas, este apóstata trinitario del Chacón. Lo vuelvo a leer. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Cuando Pablo dice aquí el amor de Dios, ¿a qué Dios está refiriendo? ¿A un Dios trino, a un falso Dios trino? Como dice este soplagaitas, porque como dice que estas tres personas divinas, dice él, forman un solo Dios, pues Pablo cuando habla aquí de Dios debería referirse a un Dios trino, ¿verdad? Y sin embargo, ¿a quién le da el título de Dios? ¿A quién? ¡Al Padre! Solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Primero menciona al Señor Jesucristo y luego menciona a Dios, es decir, al Padre. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Fíjese que no dice, y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Dónde habla aquí Pablo de un falso Dios trino, mamarracho? ¿Me lo puede decir usted? ¿Dónde dijo Pablo que son tres personas divinas que forman un solo Dios? Si fueran tres personas divinas que forman un solo Dios, como usted acaba de decir, pues Pablo hubiera escrito en esta doxología, en esta parte final de la epístola, hubiera escrito las siguientes palabras. Mire, escuche bien, idiota. La gracia del único Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera escrito Pablo, ¿verdad? ¿Mamarracho? Pues eso no lo escribió. Dijo, la gracia del Señor Jesucristo. Primero. Primero menciona a Jesús. Segundo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre Celestial, que es al cual da el título de Dios. Y la común unión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. ¿Dónde habla aquí de un falso Dios trino, idiota? En ninguna parte. Simplemente menciona a Cristo, menciona al Dios Padre, es al único que le llama a Dios, y luego menciona al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Esa común unión que tenemos los verdaderos cristianos procede del Espíritu de Dios, de esta energía de Dios, del poder de Dios, como ya hemos visto en estos vídeos, en este ciclo, como el Espíritu Santo, la Biblia enseña bien clarito que es el poder del Altísimo, esta fuerza de lo alto. Aquí no está hablando de tres personas divinas que formen un solo Dios, pedazo de idiota. Usted no sabe absolutamente nada de la Biblia, ni la entiende porque sencillamente ha sido engañado por Satanás y por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, a la cual usted sirve, tanto usted como su secta diabólica y falsa, llamada Adventista del Séptimo Día, que enseñan exactamente lo mismo que la iglesia del diablo en la tierra, que la iglesia católica. Ustedes se han apartado completamente de la verdadera doctrina cristiana, de la doctrina de Cristo, de la doctrina de sus apóstoles. Han abandonado completamente la verdadera doctrina para seguir doctrinas de demonios, tal como predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, que apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa doctrina del falso Dios trino es una de esas espantosas doctrinas de demonios, pues que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que no se quieren arrepentir después de haber conocido esta verdadera doctrina tal como la estoy exponiendo aquí en estos tres vídeos. Seguimos refutando y destrozando los argumentos satánicos de este embustero, de este soplagaitas trinitario llamado Danny Chacón.
Claro, o sea, ahí no hay metáfora, ahí no hay nada, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Don Henry...
Ya comenté ese versículo del libro de los Hechos, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, esto ya lo comenté en el segundo vídeo, en el primer vídeo, el verdadero significado, sencillamente lo que hace la Biblia es personificar el poder de Dios, personificar esta fuerza activa de Dios, pero no significa de ninguna manera que sea una persona divina literal. El problema es que estos falsos cristianos titarios, como el pollo este mamarracho del Chacón, pues están confundiendo la personificación con la personalidad. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la personalidad, es decir, es una persona divina, como lo es el Dios Padre, como es Cristo, como son los ángeles. Y otra cosa es la personificación, que es dar cualidades personales a cosas que no son personas. Como ocurre, por ejemplo, con la fuerza de Dios, con esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo, el cual es personificado en muchos textos de la Biblia. Igual que la Biblia personifica los árboles, la sabiduría, la sangre, las piedras, etcétera, etcétera. Pero de igual manera en la Biblia se personifica esta fuerza de Dios, este poder del Altísimo que es el Espíritu Santo. Seguimos.
Mencionaba mucho sobre las metáforas literarias que hay en la Biblia. Por ejemplo, o sea, lo que yo he visto, o sea, bueno, principalmente la Iglesia del Camino no encontré mucho, pero Testigos de Jehová es que, por ejemplo, en un Proverbios habla de la sabiduría, que camina, que habla, pero esos son libros poéticos, o sea, no podemos aplicar la misma regla de tres a cartas específicas de Pablo, donde él está utilizando un...
Fíjese qué argumento más satánico, más estúpido está dando este pobre idiota, ¿no? Es que cuando dice el libro de Proverbios, la sabiduría clama por las calles, no se puede comparar con otros libros de la Biblia, no, imbécil, es palabra de Dios, el libro de Proverbios. Y ahí se describe a la sabiduría como si fuera una mujer que clama por las calles, que habla. Se la describe como si fuera una mujer, sin embargo, no es literalmente una mujer la sabiduría. Se está personificando la sabiduría. Igual que en otras partes de la Biblia se personifican a los árboles, Isaías 14, que dice que hablan, que se gozan de alegría. Se personifican las piedras, se personifica la sangre. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, le dijo el Señor a Caín. Entonces, según usted, la sangre es una persona literal porque habla. Entonces, según usted, las piedras también son personas literales porque dice la Biblia que hablan. Entonces, por ejemplo, también los árboles, según usted, son personas literales porque dice que se gozan, que dan, que hablan, que se alegran por la muerte del malvado rey de Babilonia. También son personas literales, según usted, los árboles, ¿no, idiota? No, eso es lo que la Biblia se llama la personificación. Es una figura literaria que se utiliza en muchas partes de la Biblia. La personificación, que también se conoce como la prosopopeya, y que consiste en hacer hablar a cosas inanimadas como si fueran personas. Así de simple. Lo mismo ocurre, exactamente lo mismo ocurre con el poder de Dios. Es personificado en la Biblia, pero sin ser una persona. Y ya lo he dicho muchas veces, ¿por qué no es una persona divina literal? Pues lo vuelvo a repetir, porque nunca, nunca en la Biblia ni se le adora ni se le da gloria. Prueba absoluta e irrefutable de que no se trata de ninguna tercera persona divina. Si fuera Dios o fuera una tercera persona divina, como enseñan estos falsos cristianos trinitarios, pues se le daría gloria. O se le daría adoración, habría algún versículo donde se adora al Espíritu Santo o se le da gloria. Sin embargo, resulta que es solamente al Dios Padre, al único que se le adora, al Padre Celestial, al Dios Supremo. Se le adora, también se le da gloria. Al Señor Jesucristo se le da gloria, se le da alabanza, se le da honra, como dice Apocalipsis capítulo 5. Pero al Espíritu Santo, a ver, demuestre un versículo, sopla gaitas, donde al Espíritu Santo se le dé gloria o se le dé alabanza o se le dé adoración. Ni uno, ni uno, prueba absoluta, prueba irrefutable, prueba demoledora, que demuestra sin ninguna duda que el Espíritu Santo de ninguna manera es una tercera persona divina, ni mucho menos que sea Dios. Es el Espíritu de Dios, así se le llama en la Biblia. El Espíritu de Dios, el Padre, es algo que Dios tiene y que es, pues, su propia energía, su propio carácter, su propia fuerza. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que tiene Cristo. Y es el mismo Espíritu que tenemos los verdaderos cristianos, el Espíritu de Dios y de Cristo. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, pues sencillamente no es de él. Es decir, no pertenece a Cristo, no es un cristiano, es un falso cristiano. Y ustedes, al enseñar esa espantosa doctrina de demonios del trinitarismo, pues por supuesto que no tienen el Espíritu de Cristo. Sencillamente han sido engañados por Satanás y son apóstatas de la fe, tal como dice la Biblia. Seguimos.
Lenguaje distinto, o sea, por eso mismo es que, o sea, hay un pasaje, por ejemplo, en Job, que habla de que el Espíritu del Señor me hizo, o sea, no lo utilicé, aunque el pasaje es muy claro, para no ser inconsistente con esta parte. Entonces no podemos aplicar la misma regla de tres para decir, bueno, es que en ese tiempo, es que aquí hay metáforas literarias y allí no, o sea, porque no hay ningún indicio, no hay ningún indicio de que ahí haya una metáfora. ¿Dónde dice hay una metáfora? Por ejemplo, donde decía que el dedo de Dios, ahí don Henry antes lo mencionó, que es una metáfora al poder. Es una metáfora al poder de Dios.
Fíjese lo que acaba de decir este mamarracho. Es una metáfora del poder de Dios. Eso cuando Jesús habló del dedo de Dios. Él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, dijo Jesús. Por el poder de Dios, acaba de decir este sujeto. Y eso dice que es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Una vez más, reconoce este payaso que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahí lo acaban de escuchar. Cuando Jesús expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, significa que los expulsaba por el Espíritu de Dios, es decir, por el poder de Dios, por la autoridad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. Sencillamente es el poder de Dios, el Padre. Y por ese poder, con esa energía, Cristo expulsaba a los demonios de la gente. Punto y pelota, así de simple. Y el mismo este payaso lo acaba de reconocer, que el Espíritu Santo es el poder de Dios, pues para que vea cómo el mismísimo diablo destroza las mentes, destroza los cerebros de estos falsos cristianos trinitarios. Seguimos.
¿Cómo les explico? Entonces, ahí sí hay una metáfora y sí hay un indicio. O que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. O sea, eso es una metáfora, claramente.
El hecho de que la Biblia diga que el Espíritu Santo se derrama sobre los pueblos, fue derramado el Espíritu Santo, es prueba absoluta, prueba irrefutable de que no es una persona divina, porque una persona divina no se puede derramar. Sencillamente se refiere al poder de Dios, ese poder, esa energía de Dios que es derramada sobre seres humanos. Así de simple. Igual que fue derramado el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el día de Pentecostés. Sobre los apóstoles, fueron llenos de ese poder de Dios, fueron llenos, no de ninguna tercera persona divina, sino de esa energía de Dios, de ese poder de Dios, y fueron capacitados, fueron investidos para así con valentía poder llevar el Evangelio por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ese poder de Dios, esa energía de Dios es lo que los llenó, no ninguna tercera persona divina. Seguimos.
Porque, o sea, ya no hay nada que se esté derramando así literalmente. O sea, se ven que son metáforas. Pero, o sea, en pasajes claros y pasajes concisos, por ejemplo, en todos los pasajes de Juan, no hay indicio de que haya metáfora. Romanos 8:27, otro punto que habló don Henry, se refiere solo a la se está refiriendo al pasaje de Jesucristo. No hay indicio de eso. No hay indicio de eso, entonces, ¿por qué? Porque claramente dice Pablo, el Espíritu intercede. Pablo identifica y Pablo es muy claro en separar la figura del Espíritu con la figura de Jesucristo. O sea, es algo que está muy presente en las epístolas de Pablo. Don Henry menciona que el único que intercede es Jesús, pero obvio un detalle que es que, o sea, la Biblia lo que dice es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Mediador, no intercesor. Aquí está hablando de la...
Fíjense lo que acaba de decir este mamarracho, que Cristo es mediador, pero que no es intercesor. Este texto de Romanos 8 ya lo comenté y ya lo expliqué ayer en el segundo vídeo, tapando la bocaza mentirosa de este auténtico mamarracho, porque como pueden ver acaba de decir que aquí... Cuando se habla del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, no se refiere a Cristo, sino al Espíritu Santo, dice este payaso. Y que Cristo, que este texto de Pablo no dice por ninguna parte que Cristo interceda por nosotros, que es solamente nuestro mediador, pero que no es nuestro intercesor, que él no intercede. ¿Ah, no? Hijo del diablo, o sea, que según usted Cristo no intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 34 de aquí, de Romanos capítulo 8? Que usted no lo ha leído, idiota. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo ve subnormal. ¿Por qué miente usted diciendo que Cristo no es nuestro intercesor, que él no intercede por nosotros? que él es solo nuestro mediador, pero no es el que intercede por nosotros. ¿Cómo que no? Si aquí lo está diciendo Pablo en el verso 34. Cuando Pablo anteriormente habla del Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿a quién se está refiriendo por tanto? ¡A Cristo! Al Señor Jesús, que se sentó a la diestra de Dios y es el que intercede por nosotros, pedazo de idiota. Aquí no dice por ninguna parte en Romanos capítulo 8 que sea el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. Dice el Espíritu, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, la intención de Cristo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es este Espíritu el que intercede por los santos. ¿Y quién es este Espíritu? Esto ya lo expliqué en el anterior video. Es Cristo, el Espíritu vivificante, Romanos 15, verso 45. Cristo resucitado es un Espíritu vivificante. Pablo le está llamando el Espíritu que intercede por los santos y luego lo aclara quién es este Espíritu. Ahí lo dice en el verso 37, que ya lo he leído. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a ver quién es este Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí lo dice el verso 34. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahora viene este mamarracho, este hijo del diablo, este pobre idiota, como acaban de escuchar, y ha dicho literalmente, ahí ha quedado grabado para la posteridad, dice que no, que Cristo no es quien intercede por nosotros, que solamente es nuestro mediador, el mediador entre Dios y los hombres, pero que él no intercede por nosotros. Ah, no, imbécil. O sea, que según usted Pablo mintió, el apóstol Pablo mintió cuando dice ahí, en el verso 34, que es Cristo quien intercede por nosotros. Y va este desgraciado, este pobre gilipollas y apóstata, y dice que no, ahí lo han escuchado. Literalmente ha dicho que Cristo no intercede por nosotros. Para que vean, repito, cómo Satanás puede destruir el cerebro, la mente de estos millones y millones de falsos cristianos trinitarios. Los tiene completamente destrozado el cerebro, hasta llegar a decir, esta doctrina de demonios, esa mamarrachada, esa espantosa doctrina satánica de que Cristo no intercede por nosotros. Como acaba de decir este pobrecito subnormal y apóstata llamado Dani Chacón. Y Pablo aquí en Romanos 8 está hablando bien clarito, todo el pasaje está hablando de Cristo, el Espíritu vivificante, el cual intercede por nosotros. No está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Ni uno. Es Cristo, Jesús, el que intercede por nosotros a la derecha de Dios. Así que para que vean cómo miente este hijo del diablo llamado Dani Chacón. Seguimos.
De interceder. Entonces vemos también aquí que Jesús sí puede interceder por cada uno de nosotros y el Espíritu Santo también.
O sea, que ha dicho hace unos segundos este mamarracho que Cristo no es quien intercede por nosotros y ahora aquí acaba de reconocer que Cristo sí también que intercede por nosotros. O sea, según este idiota, hay dos intercesores. Dos mediadores, uno que es el Espíritu Santo y otro que es Cristo. ¿Así? ¿Y dónde enseña el Nuevo Testamento de que hay dos intercesores, pedazo de idiota? ¿Dónde habla la Biblia de dos intercesores? Solo habla de uno. Y es Cristo el que se sentó a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Es Cristo, el Espíritu vivificante. El Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el propio Cristo. En el Nuevo Testamento, como ya hemos visto, se le llama el Espíritu. 1 Corintios 15:45 y en el libro del Apocalipsis, donde al propio Cristo también se le llama el Espíritu, a Cristo resucitado. Que tiene algo, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién dio ese mensaje a las siete iglesias? ¿Quién dio esos siete mensajes? Cristo. Cristo, no el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Cristo llamado el Espíritu vivificante. Él es el único que intercede por nosotros ante el Padre. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre soplagaitas y el alfabeto bíblico, este apóstata trinitario llamado Chacón.
Este dice que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede.
Así donde dice el Espíritu Santo intercede. A ver, idiota, dímelo usted dónde lo dice Romanos capítulo 8. Le regalo 10.000 euros si usted me demuestra dónde dice Pablo en Romanos 8 que es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. A ver, ¿dónde lo dice, idiota? De ninguna parte. Está hablando del Espíritu que intercede por nosotros y luego en el verso 34 el apóstol Pablo dijo bien clarito quién es ese Espíritu que intercede por nosotros. es Cristo, el que se sentó a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. De ninguna manera está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Seguimos.
Otro detalle que vi en la presentación de don Henry es que dice que Pablo compara al Espíritu Santo con un sello. Esto es un error a la vista del pasaje. Volvámoslo a leer. Efesios 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. O sea, no es que sea un sello, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo.
No es que sea un sello, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo y de este pobre subnormal. Pero vamos a ver, idiota, si Pablo lo compara, claro que lo está comparando con un sello. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. O sea, que es un sello. Este poder de Dios es un sello con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Y acaba de decir este pobre imbécil, este tarado mental, no es que se le compare con un sello, no es ningún sello, pero aquí sí, aquí dice que fuimos sellados. Este tío es idiota perdido, es tonto, o sea, no sabe ni leer ni entiende la Biblia. Aquí el apóstol Pablo está comparando el Espíritu de Dios con un sello, por eso es que dijo, con el cual fuisteis sellados. Y por supuesto no habla ni del día sábado ni nada del estilo, como dice estos pobres idiotas, falsos cristianos adventistas del séptimo día. Dice, no, que aquí el sello de Dios es el día sábado, el séptimo día de la semana. Así es un normal. ¿Y dónde lo dice Pablo? Aquí el versículo. ¿Dónde dice que el sello de Dios con los cristianos es el séptimo día de la semana, el sábado? Imbécil, aquí está diciendo bien claro que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Y no dice que hemos sido sellados con el séptimo día de la semana, con el sábado retrasado. Sencillamente para que vean, repito, cómo el diablo puede destrozar la mente de estos falsos cristianos trinitarios y adventistas. Que llegan a decir la subnormalidad de que este sello de Dios es el día sábado. Cuando aquí Pablo dice bien clarito en Efesios que este sello de Dios es el Espíritu de Dios. No el séptimo día de la semana. Seguimos destrozando los argumentos idiotas y satánicos que date pobrecito retrasado.
Ahí hay una discrepancia. O sea, no es que el Espíritu Santo sea un sello, sino que el instrumento que Dios usa para sellarnos es el Espíritu Santo.
Ya está, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Además, lo dice en otro pasaje, Pablo, con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a leerlo. Porque no solamente lo dice aquí en Efesios 4, lo dice también en otro texto. Mire cuál texto es. Se encuentra en esta misma epístola de Pablo, en los Efesios. Efesios 1:13 dice: en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez más lo vuelvo a repetir. Habla de este sello de Dios, que es ¿qué? El Espíritu Santo. Ahí lo tiene. El Espíritu Santo, este poder de Dios, es un sello. Y si es un sello, por lo tanto, de ninguna manera es ninguna tercera persona divina. Porque una tercera persona divina no es un sello. Solamente un pobrecito subnormal, un retrasado mental, podría decir que el Espíritu Santo... es una tercera persona divina. No, si es un sello, si el apóstol Pablo lo compara con un sello, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, por lo tanto es totalmente imposible que sea una tercera persona divina, porque una persona divina no es un sello. ¿Lo entiende, idiota? Si Pablo dijo que el Espíritu Santo es un sello, por lo tanto es totalmente falso y totalmente imposible que se trate de una tercera persona divina. Una persona divina, como lo es el Dios Padre o como lo es Cristo. Imposible. Porque si dice que es el sello de Dios con el cual hemos sido sellados, por lo tanto, ya queda descartado completamente esa patraña, esa doctrina de demonios de que se trate de una tercera persona divina. Seguimos.
Nosotros como Iglesia Adventista, en paréntesis, nosotros consideramos que el sello de Dios es el sábado.
Ahí lo dice, lo acaba de decir, que el sello de Dios es el sábado, así es un normal. ¿Y por qué Pablo no lo dijo aquí por ninguna parte, aquí en Efesios? Efesios 1:13, fuisteis sellados con el día sábado de la promesa, ¿dice eso? No, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo mismo que dijo luego en el capítulo 4, cuando también dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Sellados hasta el día de la redención. Ahí no dice que sea el día sábado, pedazo de idiota. Eso es una mentira satánica que les han metido a ustedes en la cabeza, esta religión diabólica, esta religión falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya que jamás dice la Biblia por ninguna parte que el sello de Dios con los cristianos sea el séptimo día de la semana, el sábado. No, pedazo de subnormal. El día sábado no es ningún sello que Dios con los cristianos. Fue un sello que Dios dio entre la nación de Israel y Dios. Es un sello entre Dios y la nación de Israel. Fue la observancia del sábado. Pero aquí cuando habla de los cristianos no dice por ninguna parte Pablo que ese sello de Dios es el día sábado, pedazo de idiota. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice que fuimos sellados con el séptimo día de la semana. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre idiota.
Esa es una metáfora que no está bien aplicada tampoco. Entonces vemos ahí algunos puntos interesantes. O sea, los pasajes de Hechos que yo mencioné y los pasajes de Juan, no hay indicio ahí de figura literaria. No hay ningún indicio. ¿Dónde sí hay una figura literaria? Otro ejemplo, en el bautismo.
A ver, idiota, ya te he demostrado cómo el Nuevo Testamento se personifica, se utiliza esa figura literaria que se llama la personificación y que se aplica al Espíritu de Dios, a esta fuerza activa de Dios, al poder del Altísimo. La personificación, pero no ve usted, imbécil, que la personificación es una figura literaria, idiota, que no solamente se utiliza en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento muchas veces. Ya se lo he demostrado a lo largo de estos tres vídeos. Dios. Es la personificación que se aplica a árboles, se aplica a la sangre, se aplica a la sabiduría, se aplica a las piedras y se aplica al poder del Altísimo, a esta fuerza activa de Dios que es el Espíritu Santo, así de sencillo. Por supuesto que se aplica esta figura literaria. Y ahora usted mintiendo diciendo que no se aplica a ninguna figura literaria, por supuesto que sí, pedazo de idiota. Pasa que claro, usted es tan analfabeto, tan inútil, tan ignorante, que no sabe lo que es eso de la personificación, claro. Seguimos.
El Espíritu de Dios bajó como paloma. Ahí sí hay un indicio de figura literaria. O sea, pero en esos pasajes dice que el Espíritu habla, que el imperio...
Fíjense bien, estos falsos cristianos trinitarios enseñan que el Espíritu Santo es realmente un pajarito con plumas y pico. Es lo que enseñan, porque como dice la Biblia que bajó en forma de paloma, como de paloma, y dicen que es una tercera persona divina, porque están enseñando estos mamarrachos, que el Espíritu Santo es una paloma y que esa paloma es una persona divina. O sea, según estos imbéciles, estos descerebrados, un pájaro con plumas y pico es una persona divina literal. O sea, que según estos idiotas, la tercera persona divina de una Trinidad es un pájaro con plumas y pico. Es lo que enseñan estos retrasados mentales, que un pajarito es una persona divina. Es lo que enseñan estos pobrecitos subnormales trinitarios al servicio de Satanás. Esa es la mamarrachada, la imbecilidad que enseñan. Que el Espíritu Santo es un pajarito con plumas y pico, al cual llaman la tercera persona divina. Porque ahí lo dice el Evangelio, que se manifestó en forma de paloma en el bautismo de Jesús ahí en el río Jordán. Apareció como forma de paloma. Por eso es que ustedes verán muchas veces en ilustraciones católicas, evangelocas, pues verán siempre al Espíritu Santo como un pajarito, como una paloma con plumas y pico. Para ellos es eso, un pájaro con plumas y pico, al cual llaman una tercera persona divina. O sea, que una tercera persona divina es un animalito, es un pájaro con plumas y pico, según estos enfermos mentales trinitarios. Así lo dibujan. Verán ustedes a falsos pastores evangelocos con un pajarito, una palomita como pin puesta ahí en la chaqueta, o en ilustraciones de ellos, de la iglesia católica, de las iglesias evangelocas, donde pintan al Espíritu Santo como un pájaro, pájaro blanco, una paloma con plumas y pico. Y dicen estos retrasados mentales que ese pajarito es una tercera persona divina, para que vean hasta qué grado de subnormalidad, de enfermedad mental, pueden caer estos millones de falsos cristianos trinitarios y apóstatas de la fe. Bueno, seguimos.
O sea, no hay ningún indicio, no hay ninguna palabra, no hay ninguna señal de que allí haya metáforas. Y es un argumento que tanto los testigos de Jehová y como los otras iglesias antitrinitarias utilizan, que es que son metáforas, que son figuras literarias, que son, o sea, no hay indicios ahí en el pasaje. Hay indicios en el Antiguo Testamento. Eso sí hay indicios, que los montes hablan, es poesía, es algo poético. Que la sabiduría clama de las calles, ahí sí, porque es algo poético.
Dice, esto es un normal, que esta figura literaria de la prosopopeya solo aparece en el Antiguo Testamento, dice este enfermo mental. ¿Y en el Nuevo Testamento no aparece? Entonces, cuando dijo Jesús, y las piedras hablarán, eso no es una prosopopeya, pedazo de idiota. O cuando dice también el Nuevo Testamento que la sangre de Abel habla, que la sangre habla, y la sangre no es una persona literal. ¿Eso no es una figura literaria llamada prosopopeya? Pedazo de idiota. ¿Por qué miente usted diciendo que solamente esas figuras literarias aparecen en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo? Es un normal. El dar testimonio, también dice el Nuevo Testamento que la conciencia da testimonio. Que el agua y la sangre dan testimonio, dijo ahí el apóstol Juan en Primera de Juan. Eso lo dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué tiene usted que mentir y decir esa mamarrachada? Que estas figuras literarias solamente aparecen en el Antiguo Testamento, es un normal. Pues para que vean cómo miente este mamarracho. Seguimos.
¿Tú bajo como paloma? Sí, porque hay una palabra que me indica que es como paloma.
Que indica que el Espíritu Santo es como una paloma. O sea, ahí lo están diciendo estos falsos cristianos, que el Espíritu Santo es una paloma, es un pajarito con plumas y pico, dicen estos pobrecitos subnormales. Cuando lo que enseña la Biblia es que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la energía de Dios, es su espíritu, esa fuerza activa, esa energía que Dios el Padre tiene, pero no literalmente un pájaro con plumas y pico, pedazo de idiota. Seguimos.
Santo se derramó, está utilizando una figura literaria extraída del libro de Joel, donde se compara al Espíritu Santo como lluvia. Ahí sí hay figuras literarias, pero cuando habla de la personalidad del Espíritu Santo no hay ninguna personificación. Ahí no hay ninguna personificación y no hay indicio de tales cosas.
Este pobre idiota está confundiendo, repito, la personalidad con la personificación. En la Biblia ya he dicho y he demostrado muchas veces cómo se personifica esta fuerza activa de Dios, este poder de Dios, el Espíritu de Dios. Se personifica, pero sin ser una persona. De igual manera que la Biblia personifica muchas cosas que no son personas. El agua, la sangre, los árboles, etcétera, etcétera. Y no son personas. Eso se llama la personificación, pedazo de idiota. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es personificado en la Biblia, pero sin ser una persona divina literal. ¿Y por qué no lo es? Lo vuelvo a repetir ya es, yo creo que más de 50 veces lo he repetido. Porque nunca ni se adora ni se da gloria al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Como nunca se le da gloria ni se le da honra, ni se le da adoración, pues entonces es totalmente imposible que pueda tratarse de Dios o de una tercera persona divina, porque si fuera Dios o fuera una tercera persona divina, se le adoraría y se le daría gloria. Así de sencillo. Y como nunca se le da gloria ni se le da adoración, pues significa que no es ninguna tercera persona divina, simplemente es el poder del Altísimo, el cual es personificado en la Biblia, como ya he demostrado bien claro en estos tres vídeos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre soplagaitas.
Entonces podemos ver esos detalles que son bastantes. Como antes mencionaba en mi argumento, Pablo sabía, y es algo que don Henry mencionó, Pablo distinguía entre las dos personas, entre las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era algo que Pablo lo tenía clarísimo.
Pablo nunca enseñó que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina con la cual tengamos que tener comunión. Jamás. Y ya se lo he demostrado hace unos minutos. Pablo habló, sí, del Padre y de Cristo como dos personas divinas, es decir, dos dioses, porque una persona divina es un dios. Un dios es una persona divina. ¿Y una segunda persona divina qué es? Pues otro dios, un segundo dios. Pablo habló de estos dos dioses, de estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo, y luego mencionó también en algunos pasajes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, como ya hemos demostrado, es el poder del Altísimo. Es esta fuerza activa de Dios. No es ninguna tercera persona divina, porque Pablo sencillamente jamás enseñó a que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, ni mucho menos que tengamos que adorarlo o darle gloria. Prueba absoluta de que Pablo jamás creyó ni enseñó esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios que es el falso dios trino. Ni mucho menos de que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Esa doctrina de demonios, repito, nunca el apóstol Pablo la enseñó por ninguna parte. Eso fue comenzado a enseñarse pues mucho después de la muerte de los apóstoles, cuando comienza a nacer la Iglesia Católica Romana, introdujo esa espantosa doctrina de demonios, que es la de la Trinidad, la del falso dios trino. Enseñar que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa espantosa doctrina satánica fue introducida por esta Iglesia del Día en la tierra, esta iglesia apóstata, que es la Iglesia Católica Romana. Y luego, con el paso de los siglos, esa doctrina diabólica, esa espantosa doctrina de apóstatas, la tomaron otras iglesias apóstatas que salieron de Roma, como son las iglesias evangélicas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre otras muchas. Seguimos.
Así que podemos leer de eso, es Efesios capítulo 4, versículo 4, dice: porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, también como fuiste llamados a una sola vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. O sea, Pablo.
Un Dios y Padre. ¿A quién le da el título Dios, pedazo de idiota? Ese texto que usted acaba de leer, al Padre Celestial, donde dice el texto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Si Pablo le dio el título de Dios únicamente al Padre, entonces Pablo no era trinitario, pedazo de subnormal. Si él hubiera sido trinitario, hubiera dicho: y el único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera escrito Pablo. Pero resulta que Pablo, al único que le da el título de Dios en esos versículos, es al Padre Celestial. Así de simple. Por lo tanto, decir que Pablo era trinitario es una asquerosa mentira del diablo. Seguimos.
Identifica ahí a las tres personas y las muestra como personas diferentes. Otra parte que don Henry menciona es Juan 14, 16, donde se habla de otro consolador y utiliza, dice que la palabra jalón es verdad, hágame la seña. que la palabra jalón es diferente a otra parte, pero, o sea, la misma
es. Eso es verdad, la palabra griega que se utiliza es halo, que significa otro diferente, el otro consolador, el otro que consola, que es diferente a mí. Eso es lo que enseñó Jesús. ¿Y quién es ese otro que consuela y que es diferente a Cristo? Pues el poder de Dios, el Espíritu de Dios, que nos trae consuelo, claro, la energía de Dios, esa fuerza activa de Dios, trae consuelo a los verdaderos cristianos, nos consuela, como por ejemplo una ráfaga de aire fresco nos puede traer consuelo, sosiego. Y esa ráfaga de aire, ese viento, no es ninguna persona literal, así de sencillo. Pues igual ocurre con el Espíritu de Dios, este aliento de Dios, esta ruaj, nos trae consuelo a los verdaderos cristianos. Nos consuela en medio de nuestras aflicciones, pues este poder de Dios, claro que trae consuelo. De ninguna manera es una tercera persona divina, es la energía de Dios que trae consuelo a los verdaderos cristianos, así de sencillo. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando habló de ese otro consolador, refiriéndose al Espíritu de Dios. Pero no está hablando de ninguna tercera persona divina. Seguimos.
Gracias. Dice que es diferente, sí, de otra parte, pero es de la misma clase. Eso es un detalle importante que es esto.
No, eso de la misma clase se lo inventa usted. Eso no lo dice el texto griego. La palabra halo no significa otro de la misma clase. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Lo que significa es todo lo contrario. Otro diferente a mí. Eso es lo que significa esa palabrita griega, pedazo de idiota. Mentiroso. Seguimos.
Es diferente de otra parte. Si es alguien diferente, es otro ser, por así decirlo. De hecho, hay una herejía que se está levantando, que es que el Espíritu Santo y Jesús es la misma persona. Eso es otro tema totalmente diferente, pero dice que es diferente a otra parte, pero es de la misma clase. Y entonces, o sea, volvemos al pasaje de Isaías, donde dice que el Espíritu, que Dios consuela. Y la palabra paráclito, vuelvo a mencionar, la palabra paráclito es la que se utiliza en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice: abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo.
Bueno, eso ya lo expliqué ayer en el anterior vídeo. El texto de Isaías, donde se dice que este Señor Jehová, claro que consuela, esto ya lo expliqué, pero es un argumento diabólico y falso el que está dando esta criatura, este mentiroso trinitario. Por supuesto que una persona literal, pues claro que puede consolar. Una madre consuela a su bebé, su niño, y la madre es una persona literal, está dando consuelo. Pero resulta que una fuerza impersonal, una fuerza activa de Dios, como es por ejemplo el Espíritu Santo, pues por supuesto que también puede traer consuelo. A mí me consuela, por ejemplo, repito, una ráfaga de viento fresco en pleno verano, me está consolando, me está trayendo sosiego, y sin embargo el viento no es literalmente, no es una persona, y me está dando consuelo. Por lo tanto, el dar consuelo lo puede hacer una persona y también lo puede hacer una fuerza, una energía, así de simple. Y en este caso el Espíritu Santo, como es la energía de Dios, el poder de Dios, pues claro que nos trae consuelo a los verdaderos cristianos. ¿Lo entiende, idiota? El consuelo, repito, lo puede dar tanto una persona literal, como ocurre en ese pasaje de Isaías, este señor Jehová el que trae consuelo a su pueblo, y también lo puede hacer una fuerza impersonal, como por ejemplo el viento, o como el Espíritu de Dios, este viento de Dios. Porque fíjese qué curioso que al Espíritu Santo se le llama la Ruaj, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí la palabrita hebrea que se utiliza es Ruaj. ¿Qué significa? ¿Sabes lo que significa? Viento, aliento. El viento, ese viento de Dios que se movía al principio de la creación, se movía sobre la faz de las aguas. Esa energía, ese viento de Dios, porque el viento es una energía. Ese viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese viento de Dios, pues trae consuelo. Esa ruaj de Dios, claro que trae consuelo a los verdaderos cristianos. Y no es ninguna persona literal, ninguna persona divina. Es simplemente la energía de Dios, el viento de Dios. Por eso es que Jesús les sopló a sus apóstoles, ahí lo dice el Evangelio de Juan, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Les sopló! ¿Qué es lo que les sopló? Viento. Eso es el soplo, lanzar viento, viento. Les sopló esa energía que Jesús tenía y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Prueba absoluta e irrefutable de que el Espíritu Santo es una energía, es el soplo de Dios, es el aliento de Dios, la ruaj. Esa energía, el viento es una energía, no es una persona literal. Y esa energía fue la que recibieron los apóstoles en ese momento. Y luego el día de Pentecostés fueron llenos de ese Espíritu de Dios, de esa energía de Dios. Ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, es cuando fueron llenos, llenos del Espíritu Santo, de esta energía de Dios. Pero ya la tenían, ya la recibieron cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él lanzó ese viento, ese aliento que es el Espíritu de Dios. Y en Pentecostés ya fueron llenos completamente de este poder de Dios, de este Espíritu. ¿De acuerdo? Esa es la verdad de la enseñanza bíblica, la cual no entienden millones y millones de falsos cristianos trinitarios. Seguimos.
Ambos son consoladores. Entonces, ambos cumplen una misma función. En la parte final de esta última contrarrefutación que ha dado don Henry, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Hechos, capítulo 10, versículo 29, Hebreos, disculpen, anda ahorita la cabeza hecha.
Ayer ya expliqué el verdadero significado de esas palabras de Jesús cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y sencillamente es decir, es enseñar que Jesús expulsaba a los demonios por el poder, por la fuerza de Satanás, por el poder de Satanás, en lugar de expulsarlos por el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo y que no tiene que ver absolutamente nada con enseñar que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza. Esto ya lo expliqué bien clarito, de forma extensa, ayer en el segundo vídeo, así que no lo voy a repetir de nuevo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho.
Hebreos 10:29.
Dos minutos, Dani.
Sí, claro. Hebreos 10:29 dice que qué mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, que tiene impura la sangre del pacto, en la cual santificado y afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu puede ser afrentado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, algo que yo quería aclarar de eso, o sea, de don Henry. Yo no conozco a nadie serio que diga que es negar que el Espíritu Santo sea Dios. Si usted lo ha escuchado, déjeme decirle que esa persona no es seria. Para mi persona y para la Iglesia Adventista, la blasfemia contra el Espíritu Santo es desobedecer, desoír esa voz del Espíritu Santo voluntariamente.
No, idiota. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo lo dijo Jesús, imbécil. Ya lo he explicado, lo dice bien clarito el texto. Es decir, enseñar que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, es decir, de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo que los expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Sí, por el poder de Dios, su energía. Y aquel que dice, como hacía los fariseos, que él los expulsaba por el poder de Satanás, Belcebú, el príncipe de los demonios, pues ahí está blasfemando contra el Espíritu Santo. Esa es la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo y no la mamarrachada, la estupidez que usted acaba de decir, idiota. Seguimos.
Eso es parte. Y la última parte que quería resaltar de don Henry, ataque a la fórmula bautismal, que si hay un ataque, el evangelio según Chentov no es verídico, ese evangelio es muy posterior. Eso es un detalle que querían resaltarle. ¿Por qué resalto esto? Porque, o sea, está bien, Papías dice que Mateo escribió en hebreo, pero lamentablemente ese evangelio se perdió.
A ver, idiota, este argumento que usted está dando, esto ya lo expliqué ayer, sobre el tema de la fórmula de bautismo. Mateo, efectivamente, ya que lo acaba de reconocer, lo acaba de decir este pobre idiota, este trinitario hereje, que fue escrito en hebreo, el Evangelio de Mateo, y resulta que sí que existía. El texto original hebreo de Mateo existía en Israel, en Cesarea, en el siglo IV. Lo tenía el obispo Eusebio de Cesarea. Y él citó esa parte del Evangelio y no mencionó por ninguna parte esa fórmula de bautismo. Dice, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No. Ahí lo que venía escrito en el Evangelio hebreo de Mateo es que Jesús les dijo, id en mi nombre y predicad el Evangelio. Id a todas las naciones en mi nombre predicando el Evangelio. Eso es lo que dijo Jesús. Y no habla ahí de ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, cuando el Evangelio hebreo de Mateo fue traducido al griego, escuche bien, idiota, es cuando alguna mano fraudulenta debió introducir esa fórmula de bautismo, que ni siquiera es una fórmula trinitaria, ya que en ese texto no se enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Simplemente se mencionaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nada más, pero no dice por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. Pues alguna mano fraudulenta introdujo esa fórmula de bautismo, la cual era falsa, nunca pronunció Cristo. Porque, repito, los apóstoles, como Pedro y Pablo, solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, tal como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos nunca dijeron que se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Prueba absoluta, prueba irrefutable, de que ese texto fue añadido, no existía, Jesús jamás pronunció esas palabras. En el texto hebreo del Evangelio de Mateo, que existía en el siglo IV, pues no se encontraba esa fórmula de bautismo, así de sencillo. Por lo tanto, es un texto apócrifo. Es un texto falso que ni siquiera enseña esa mentira diabólica del falso Dios trino. Ni siquiera. Simplemente menciona al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Nada más. Pero no, el texto no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Seguimos.
Chentov es una traducción del Mateo griego que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 23, él dice que, como le explico, Chentov dice, y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si ese evangelio fuera verídico, no tendría que decir esa frase. Es uno de sus tantos ejemplos. Entonces no es seria esa acusación de que es algo añadido. Todos los manuscritos mencionan la fórmula.
O sea, según este pobre idiota trinitario y el resto de falsos cristianos como él, pues mire, el apóstol Pedro no le hizo ni puñetero caso a Jesús. Porque Pedro dijo bien clarito que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2.38. Eso se lo dijo a los israelitas que estaban ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Pero luego resulta que cuando Pedro en el Hechos capítulo 10 predica el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, que eran gentiles, les dijo exactamente lo mismo, que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto qué pasa? A ver, idiota, que Pedro desobedeció a Cristo. Porque Pedro no conocía esa fórmula de bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, según usted, Pedro desobedeció a Cristo, no le hizo ni puñetero caso, según usted, imbécil. No, sencillamente que Pedro no conocía esa fórmula falsa de bautismo. Jesús nunca pronunció esas palabras. Pedro, el apóstol Pedro, sabía perfectamente lo que dijo Jesús. Y Jesús nunca dijo que fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si así fuera, si Cristo hubiera dicho esas palabras, pues el día de Pentecostés Pedro les hubiera dicho a los israelitas lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. O se lo hubiera dicho también al soldado romano Cornelio y a su familia, Hechos capítulo 10. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a esos gentiles, al soldado romano Cornelio y a su familia? Pues vamos a leerlo. Vámonos a Hechos capítulo 10. Vamos a leer los versos 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, es decir, los soldados romano Cornelio y su familia, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mire lo que dice ahora el 48. Y mandó Pedro bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Por qué no dijo Pedro y mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a estos gentiles? ¿Por qué no dijo eso Pedro? Pues sencillamente porque esa fórmula de bautismo falsa ni la conocía Pedro ni la conocía ninguno de los apóstoles, porque sencillamente Jesús jamás pronunció esas palabras: deis y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, fueron añadidas por una mano fraudulenta en alguna traducción que se debió hacer del hebreo al griego. Cuando lo tradujeron al griego, pues algún farsante pues introdujo esas palabras falsas, esa fórmula de bautismo falsa que hasta el día de hoy pues siguen utilizando todas, absolutamente todas las iglesias apóstatas y falsas. El verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados es únicamente en el nombre del Señor Jesucristo, tal como acabo de demostrar. Seguimos.
Mal, claramente, en todos sus manuscritos, o sea, ningún manuscrito serio que tengamos no pone la fórmula bautismal tal como la pone el evangelista, porque el mismo apóstol Pablo habla de tres personas a través.
Que no, idiota. Que Pablo nunca habló de tres personas divinas, habló de dos, ya se lo he demostrado. En algunos pasajes, Pablo a Cristo, a Jesús, también le da el título de Dios, por supuesto que sí. Hay textos de Pablo, pocos, a los cuales a Jesús le da el título de Dios. Pero Pablo siempre, cuando hablaba del Dios Padre, hablaba del Dios Supremo, le da el título de Dios únicamente al Padre, y lo diferencia de Cristo. Y luego cuando menciona al Espíritu Santo, pues sencillamente está hablando del poder de Dios, del Espíritu de Dios. En ninguna parte dijo el apóstol Pablo que sea una tercera persona divina, porque Pablo nunca enseñó por ninguna parte que tengamos que dar gloria o adoración al Espíritu Santo. Si Pablo hubiera sido un mentiroso trinitario y un hereje como lo es usted, pues Pablo hubiera enseñado bien clarito que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, que tenemos que darle gloria, que tenemos que adorarle. Eso es lo que hubiera enseñado Pablo si hubiera sido un mentiroso y un falso cristiano trinitario como lo son ustedes. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre soplagaitas.
Toda la Biblia, el Espíritu Santo está ahí presente, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también, el Espíritu Santo está presente.
¿Y cómo se le llama en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo? El Espíritu de Jehová. O el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim. Ahí lo tenemos. Es algo que Dios tiene. Por eso se le llama el Espíritu de Jehová. Porque es algo que el Dios Padre tiene. Es su propio Espíritu, su propia energía. Eso es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es algo que Dios tiene, no es alguien, no es ninguna tercera persona divina. Es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, como dice, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que ya lo he explicado. El Espíritu de Elohim. Ahí no habla de ninguna tercera persona divina, habla de esa energía de Dios, de esa ruach, que es la palabra hebrea que ahí aparece, ruach, que significa viento, aliento, el viento de Dios. Ese viento de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, de un lado a otro, ¿eh? Así de simple. La tierra estaba llena de agua, la tierra era un inmenso océano al principio, y esa energía de Dios, ese viento de Dios, se movía de un lado a otro. Eso es el Espíritu Santo, idiota. No era ninguna tercera persona divina, ni un pajarito con plumas y pico que se movía sobre la faz de las aguas. No, era esa energía de Dios, ese viento de Dios, porque el viento es una energía, ese viento procedente de Dios que se movía de un lado a otro sobre la faz de las aguas. Eso es el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica sobre el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que ustedes, los apóstatas y falsos cristianos, rechazan y pisotean. Seguimos, ya estamos a punto de terminar.
Con características humanas y donde claramente se identifican a las tres personas.
Con características humanas, porque se personifica a esta energía de Dios, a esta fuerza activa de Dios, como ya le he demostrado en estos tres vídeos. Usted está confundiendo simplemente la personificación con la personalidad. Usted no sabe nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina, pues confunde una cosa con la otra. Una cosa es la personalidad, ser una persona, como lo es el Dios Padre, como lo es Cristo, como son los ángeles. Y otra cosa es personificar algo, pues que es una energía, una fuerza, como es el Espíritu de Dios. Seguimos.
Es como ese pasaje de 1 Corintios 12, el 4 al 6, que se identifican las tres personas, o en la fórmula bautismal que se identifican las tres personas.
Ya he refutado eso que está diciendo de la fórmula bautismal. Ya he explicado bien clarito, de forma extensa, esas palabras que no las dijo Jesús. Eso de dice y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras falsas que no existían en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo. Esto lo explicó bien clarito el obispo Eusebio de Cesarea en el siglo IV, como ya lo he dicho. Ese pasaje no se encontraba. Fue añadido, por eso es que los apóstoles de Jesús solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la explicación. Ellos no conocían esa fórmula de bautismo que aparece en las traducciones malas de la Biblia. Excepto la mía, la que yo hice del Nuevo Testamento, el testimonio de los apóstoles, está corregido ese versículo y no aparece ese pasaje falso, ese pasaje añadido que nunca pronunció Jesús. Les recomiendo a todos que se descarguen gratuitamente desde mi sitio web, las21tesisdetito.com, este Nuevo Testamento, que yo creo que es la mejor traducción que hoy en día existe en el mundo, y que se llama El Testimonio de los Apóstoles. Entren en mi sitio web y lo podrán descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF. Seguimos.
O en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que se identifican a las tres personas. Ahí están. Siempre presente. Ahí está el Espíritu Santo. Presente en la creación siempre. El Espíritu Santo. Nosotros le oramos al Padre en el nombre de Cristo, pidiendo el Espíritu Santo. Inclusive en la oración está presente el Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo, o sea, es innegable, que a través de toda la Biblia, que a través de todos los pasajes del Nuevo Testamento que lo mencionan, se habla del Espíritu Santo como una persona.
Eso es una mentira, ya ha quedado refutada esa mentira asquerosa del diablo. En la Biblia por ninguna parte se habla del Espíritu Santo como una tercera persona divina. Eso es una mentira satánica, como ya he demostrado. ¿Se habla del Espíritu Santo? Sí, se habla en muchos textos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, del Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, pero siempre como una fuerza. Esta fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, por medio de ese poder, pues Jesús sencillamente expulsaba a los demonios por el poder de Dios, no por el poder de ninguna tercera persona divina. Él echaba a los demonios por la fuerza de Dios, por el poder de Dios. Así de simple. Sería estúpido, ridículo, sería de subnormales decir que Cristo expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina. No, los expulsaba por el poder de Dios el Padre. Ese poder, esa fuerza del Dios Padre que tenía Jesús. Y por medio de ese poder, pues echaba fuera a los demonios, así de simple. Decir que Cristo expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina solamente lo puede enseñar un auténtico hijo del diablo y un embustero patológico que pisotea, que rechaza y escupe la doctrina verdadera. Seguimos.
Como alguien que está ahí presente, ayudándonos con nosotros.
Como alguien que está ahí presente, y si el Espíritu de Dios es alguien, como dice usted, mamarracho, es una tercera persona divina, ¿por qué la Biblia nunca enseña que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo? Porque la Biblia solamente dice que nuestra comunión es entre unos y otros, unos hermanos con otros, y con el Padre y el Hijo. Esto lo estuvimos viendo en ese pasaje de Primera de Juan. El apóstol Juan dijo que nuestra comunión es unos con otros, unos hermanos en la fe con otros, y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No dijo por ninguna parte que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que no se trata de una tercera persona divina. Seguimos.
Esa persona que es diferente, o sea, una persona diferente a Cristo, pero es de la misma clase, es consolador.
Eso es una asquerosa mentira del diablo, esa persona diferente, pero que es de la misma clase. No, eso de la misma clase se lo han inventado estos falsos cristianos trinitarios. La palabra griega que se utiliza es halos, que significa otro diferente a mí. No significa alguien de la misma clase, como dice este mamarracho, este mentiroso y analfabeto bíblico del Chacón. No, no, idiota. Eso no es lo que significa la palabra griega que ahí se utiliza. Significa otro diferente a mí. Y efectivamente es el poder de Dios, es el poder de lo alto. Es diferente a Cristo porque sencillamente es una energía, es el poder del Altísimo. No se trata de ninguna tercera persona divina. Seguimos.
Entonces nosotros debiéramos aceptar a ese consolador para cada uno de nosotros. Vimos un montón de pasajes donde se probó que el Espíritu Santo tiene capacidad de raciocinio. El Espíritu Santo da el testimonio a quien Él quiere, como Él quiere, da los dones.
Bueno, ya he terminado los audios que envió este hereje trinitario, el Chacón, y ya estaba demostrando a lo largo de estos tres vídeos como el Espíritu de Dios, el poder de Dios, es personificado, pero sin ser una persona. El problema es que no sabe diferenciar estos falsos cristianos entre la personificación y ser una personalidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es una persona divina y otra cosa es personificar algo, una fuerza, una cosa. Eso se llama la personificación. Y es lo que se hace con el poder del Altísimo, con esta fuerza activa de Dios, que es personificada en la Biblia, pero sin ser una persona. De la misma manera que la Biblia personifica otras muchas cosas que no son personas, como la sangre, la sabiduría, las piedras, los árboles, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas cosas son personas. Y sin embargo, la Biblia dice que hablan, todas esas cosas hablan. La sangre de Abel habla, la sabiduría habla, clama por las calles, las piedras hablan también, los árboles hablan, y solamente un mongolo, un retrasado mental diría que todas esas cosas son personas literales. No, no son personas, son cosas. Cosas inanimadas a las cuales se las hace hablar como si fueran personas. Eso, repito, es una figura literaria que se llama la personificación y que es muy utilizada en la Biblia. Y en este caso se utiliza también cuando se describe el poder del Altísimo, esta fuerza activa de Dios, el Espíritu Santo. Se le hace hablar como si fuera una persona, pero sin serlo. Por lo tanto, ya para terminar este tercer vídeo y terminar este ciclo, por decirle a este sujeto, a Dani Chacón, que se arrepienta usted de esta doctrina de demonios, que es el trinitarismo, el falso dios trino. Arrepiéntase usted de enseñar esa herejía espantosa de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual tengamos que adorar y glorificar, porque eso, como ya le he demostrado en estos vídeos de respuesta bíblica, pues es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esta doctrina del falso dios trino es una de esas doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, por estos falsos cristianos, por esta cizaña, esta mala hierba, que crecerían juntamente con los verdaderos cristianos. Así que ahora usted tiene la oportunidad de abandonar esa doctrina apóstata y de creer, pues, en la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, tal como se la ha expuesto en estos tres vídeos. Ahora tiene usted la oportunidad de rectificar. Y bueno, decirles también que en la descripción de este vídeo ahí van a encontrar unos debates míos y un estudio bíblico muy extenso, un librito de estudio bíblico donde expongo todo lo que enseña la Biblia sobre este tema del Espíritu Santo. Ahí lo puedes leer y lo puedes también escuchar. Se encuentra en formato de texto, de libro electrónico PDF y también en formato de audio. Abajo en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces. Ya doy por tanto terminado este ciclo de respuesta bíblica. Les ha hablado Tito Martínez. Thank you.